8:36, ya estamos con Nicolás Castro, desde ahora llamado El Bueno, ya que en nuestro equipo tenemos otro Nico Castro, que puede ser más compuesto, pero no sabe tanto de cervezas como tú, Nicolás Castro. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bienvenido, gracias.
Acá estamos con Brotherwood.cl, abrí el sitio, está hermoso, sobre todo para quienes nos gusta mucho la cerveza, aunque sea en este horario. Yo puedo conversar de cerveza 24 horas, me pongo la parca roja y hablamos de todo esto. Qué impresionante pensar, tú eres más chico y harto más chico que yo, Nico, pero créeme que hace 15 años habían dos marcas de malta, estoy siendo exagerado, pero hace un tiempo había el 10% de cervezas que hay ahora en Chile. Había muchas importadas, empezaron a importarse yo creo que hace un tiempo atrás, pero ahora es un boom impresionante. O sea, solo con pensar en Valdivia, que nos escuchan en la 102.3, sí, se me vienen a la cabeza 15 marcas. Bienvenido y cuéntame, ¿cómo ven ustedes el boom? Vienen entrando cada vez más actores a esta escena, lo cual me parece súper bueno, y con distintas características.
Sí, bueno, entendamos también que la importación ha crecido un 18%. Uh-huh. Entendamos de esa perspectiva que el mercado artesanal de la cerveza craft, como se denomina hoy en día, está en auge. Y el hecho que vengan cervezas de afuera, ya sea de Estados Unidos, de Dinamarca, entre otros países, sí, México, bueno,
Bélgica, que es un
Bélgica, un justamente, también, sí. Holanda está llegando mucho, no hace bien al mercado. Hoy en día es difícil qué elegir en una góndola, como sí, tú decías, hace 15 años habían 10, 15, hoy en 10, día hay 15, más de 200.
Claro.
Y la pregunta es, ¿qué elegir? Sí. Yo siempre digo, elijamos calidad, elijamos artesanal, elijamos craft, sí, elijamos. Pero de ahí radica un tema que es importante para el mercado. Yo lo veo de la perspectiva que el artesanal tiene un desafío gigante, que es llegar al nivel de la importación.
Sí.
Que eso es súper importante.
Sobre todo, creo que el artesanal, hay un tema que más o menos conozco y es cerveza, pero la verdad es que creo que el artesanal adolece de no tener cervezas livianas tan a nivel competitivo, porque las más con más cuerpo, o la cerveza negra, o incluso la ámbar, creo que han logrado desarrollarla porque tiene características más de, como yo siempre he hecho la talla, de suplemento alimenticio.
Sí, más dulzona.
Claro, más dulzona o más fuerte. Pero la cerveza liviana en particular, siento que todavía no logran competir con la importada.
Bueno, entendamos que dentro de la familia de estilos nos encontramos con más de 130 estilos o variedades. Pasó, es un mundo. No. Entonces, bueno, si bien las industriales se caracterizan por hacer cervezas lager, que son de baja fermentación, que son muy fáciles o muy livianas de beber, digerir, una tras otra.
Sí.
Y el movimiento craft al revés hace cerveza de tipo ale, son de alta fermentación. Sí, y hoy en día el mundo está apostando por las lambic también, de fermentación espontánea. Entonces hay un sinfín de características de mundos que nos podemos encontrar, o de sabores. Yo siempre digo, el mundo de la cerveza, el negocio de la cerveza está en el sabor y el aroma de la cerveza.
Exacto.
Porque tú quieres probar una buena cerveza y decir, oye, qué aroma, qué rico está, qué me sabe bien, y la otra cerveza va a tener otro perfil por las características de la cerveza, ya sea por su ingrediente. Entendamos, la cerveza yo la veo desde la perspectiva que es un alimento. Son cuatro ingredientes básicos, que es agua, lúpulos, levadura y malta, que es la cebada que pasa un proceso malteado. Y dentro de estos cuatro conceptos nos encontramos con diferente aroma, con diferentes sabores, con diferentes amargores, con diferentes retrogustos, claro, en boca. Entonces, hay una conquista ahí de paladar que es muy interesante a la hora de cómo producir mi cerveza, de cómo decir, oye, quiero que tenga este perfil cítrico, y qué lúpulos yo tengo que usar, qué maltas tengo que usar, qué estilo quiero hacer. Y hay un sinfín de cosas el día de mañana de cómo conquistar el paladar de la gente.
Nicolás, y en ese sentido, Brotherwood hacen también talleres, ustedes también tienen un lado formativo, me contabas que no se aliaban nunca con grandes consorcios cerveceros que, digamos, de alguna u otra forma tienen presencia mundial a esta altura, que son gigantes cerveceros, sí, y en ese sentido ustedes mantienen una independencia en el sitio.
Sí, Brotherwood, bueno, es un sitio web sin fines de lucro, ¿ya?, independiente. Yo lo fundé hace, bueno, la idea nació hace más de 6 años. Este año cumplimos 4 años formales.
¿Por qué se te ocurrió? Porque te gustaba, me imagino.
Yo empecé a meter a la cerveza hace 6 años atrás. Soy publicista de profesión, ¿ya?, y asesoro bares cerveceros relacionados y a cervecería en el área de marketing y comunicación. Uh-huh. Hice un magíster también en comunicación estratégica y ahí me empecé a meter al mundo de la cerveza y a encantarme también. Y tuve la primera ocasión de uno de mis primeros clientes de la zona sur de San Miguel, Bar Burgués, y con ello empecé a trabajar, fue un exitazo. Después me fui a Temuco a dar una charla sobre eso. Hoy en día ya tengo un sinfín de clientes que trabajo con ellos y me han desenvuelto en esa perspectiva y dije, oye, el mundo de la cerveza necesita una canalización, necesita un website o algún lugar donde canalizar esto de buena forma y de buena forma profesionalmente. Yo siempre digo, nunca tendrás una segunda oportunidad para dar una primera impresión.
No, dicen que la primera impresión es la única impresión, sí, también.
Entonces dije, hagamos algo grande. Y en ese tiempo trabajaba en una agencia de publicidad y tenía un diseñador web y dije, oye, hagamos una cuestión agilaz. Cóbrame lo que sea que hay que cobrar. Y lo hicimos algo con varios focos, que era un poco, hablemos de mariajes, que es el tema de con qué llevar la comida. Sí. Que nosotros también somos un sitio web vegetariano, que eso también somos muy...
¿En serio?
Sí, somos vegetarianos. O sea, yo vegetariano hace
muchos años. Porque al tiro se te aparece la hamburguesa.
La hamburguesa o el asado. Entonces, saquemos esos paradigmas. Sí. Tú te encuentras hoy en día, bueno, en el sitio web con mariajes de chocolate. Nosotros este tercer año es que sacamos un set de mariajes con chocolatería Munay, que hay un set de mariajes que yo espero sacarlo en agosto, en noviembre, y dictamos cata de cervezas con eso. Es una linda experiencia desde esa perspectiva que tú puedes experimentar con no solamente la cerveza por beberla, o la cerveza ya no va bien también en un asado. Está bien, va quizás con una pilsen que te puede ayudar a cortar la grasitud en boca, miles de cosas desde ciertas perspectivas. Pero la cerveza artesanal tiene muchos matices, desde el sabor, lo que te decía, el aroma, el amargor, el retrogusto, y desde ahí puede combinar desde
el retrogusto. Es como el segundo gusto, como
es el
cuando
final, es el final, final donde uno siente el amargor final de la cerveza, a diferencia del vino, porque el vino se escupe normalmente en cata, la cerveza se traga, y es muy importante el retrogusto, que es lo que te guía al final.
Mi amor, me gustaste al principio, pero el retrogusto no, nunca lo pude superar.
También
estamos con Nicolás Castro de Brotherwood.cl. Han surgido un montón de... Yo soy medio purista en esto de cervezas con gusto. Así con sabores. Con sabores desde ají jalapeño hasta chocolate, hasta sabores de, no sé, cactáceo. Incluso me mandaron por interno uno con sabor así a órganos reproductores sexuales. Por favor, dime cuál ha sido una buena experiencia para ti de cervezas con sabores especiales, porque hay algunas que son grandes intentos, hay otras con miel, con arándano, hay miles. ¿Cuál tú dirías que una cerveza con sabor particular exitoso?
Bueno, entendamos la cerveza, que todas las cervezas tienen sabor. Amargo, como tal, partiendo de
pero
esa
tiene
base.
Sabor a cerveza, claro. Eso vamos, sí.
Después del punto de vista desde los estilos cervezas, quienes empezaron a hacer cervezas con sabores o con fruta son los belgas. Y de ahí nacen dos estilos súper característicos, que son las lambic, que tenemos la Krieg y la framboise. La Krieg, que se hace con cherry, que tiene más de un 20-25% de cherry, que se deja fermentar 6 meses para que esta cerveza se pueda meter
como un macerado,
de forma, sí, con una lambic antigua. Y tenemos la framboise, que pasa lo mismo. Esas son dos cervezas
con frambuesa, obviamente.
Sí, con frambuesas de estación, que son dos cervezas que nacen desde esa perspectiva con fruta. Y la tercera, que es una cerveza alemana, que es la Radler, que se utiliza con limón, que es un blend de pilsen con jugo de limón. Para mí esos son tres cervezas, entre comillas, como estilos que tú puedes decir tienen sabores. Tienen sabores por adiciones de otros.
Correcto.
Todo lo otro que nos encontramos hoy en día con cervezas de tipo ale, que le ponen, no sé, frutas, por decirlo así, damasco, cosas así, entran dentro de la categoría de cervezas fruit beer, que no entran dentro de las lambic.
Ya.
Es de la otra perspectiva u otro estilo. Y creo que desde esa perspectiva, para mí personalmente, estamos engañando un poco al consumidor. Ya. ¿Por qué? Primero, pongamos frutas naturales, que eso es súper importante, y es un poco lo que te decía, entendamos la cerveza de que es un alimento. Entonces yo quiero saber qué me estoy metiendo a mi cuerpo.
Sí.
Entendamos desde esa perspectiva. Y segundo, dejemos que esta cerveza o estas frutas que trabajamos, si bien sean naturales, pero puedan trabajar en el tiempo, ya sea en fermentación, en maduración. No cortemos ciertos procesos de la cerveza que son puros de la levadura, que son puros de las propias cervezas. Entonces, desde esa perspectiva, yo invito a la gente a que hable con su proveedora. ¿A qué me refiero con el maestro cervecero? ¿Con qué fruta lo hizo? ¿Lo hizo con aditivo? ¿Lo hizo con químico? Entonces, ahí podemos también transmitir o buscar el feedback desde la otra perspectiva. Y en definitiva, yo siempre digo, si es un alimento, quiero saber qué me estoy metiendo en mi cuerpo. ¿Le estás poniendo fruta natural? Preguntémosle al productor.
¿Ya?
¿Estabas poniendo químico? ¿Estás utilizando maltas que sean 100%? ¿Estás pausterizando, no? Cosas por así por el estilo. ¿Estás dejando que la cerveza de tipo ale fermenten en los tiempos adecuados? Uh-huh. ¿O si es lager en el tiempo adecuado? ¿Tiene segunda fermentación en botella? Preguntas que yo quiero hacer, porque yo, si me voy a ingerir tu alimento, tú eres productor, quiero saber qué me voy a meter a mi cuerpo.
Buenísimo. Estamos con Nicolás Castro de Brotherwood.cl. Lo invito a ver este sitio web. Si es que te gusta la cerveza, este es tu lugar donde vas a encontrar todo tipo de respuestas y además maridaje y otras cosas. Vamos a escuchar a Ed Sheeran con Shape of You. Seguimos conversando con Nicolás Castro, el bueno, director de Brotherwood.cl. Seguimos acá en La Jungla. Jorge Ebert, que un productor, Nicolás Castro, es un productor de cerveza allá en Concepción, que nos escucha en la 93.1. Le mandé el dato de brotherwood.cl, brother como hermano y wood como madera, por supuesto, brotherwood.cl. Flacamila, un saludo también allá, qué pena lo del mercado cardonal, pero está muy contenta con la conversa, Nicolás, que estamos teniendo acerca de la cervecería artesanal, industrial. En ese sentido, me estabais contando qué clase de certificación necesita una industria, una cerveza, para ser considerada artesanal.
Sí, bueno, ¿quién define eso? Es que te lo decía en delante, es la Brewer Association en Estados Unidos.
Ellos te, de nuevo ellos, Trump.
Ellos, no. Te deciden, ellos te dicen, decir los parámetros. Primero, que sea independiente, que no tenga al menos un 20% comprado de una cerveza industrial.
Ya.
Segundo, que utilice 100% ingredientes naturales y que no tengas una producción anual de más de 6 millones de litros.
Ajá.
Un poco, y el tema también que es la pasteurización, que para mí es súper importante. Que no pastericen, que tengan normalmente una segunda fermentación en botella, que la cerveza vaya como es.
Correcto. Decir, sí. Acá, Flaca pregunta, Flaca Mila, ¿hay cervezas que usan partes de animales para filtrar sus productos?
Sí, son colas de pescado normalmente.
Oh, Jesus, sí. ¿Por qué?
Pero guarda, normalmente no. La utilizan las cervezas industriales. De hecho, el año pasado que estuve viendo en Irlanda, ¿sí? Guinness fue uno de los grandes temas.
Fue
un temazo, yo me acuerdo que lo vi en las calles de Dublín. Y ellos decidieron dejarla por la gente vegana que decía, dejemos de utilizar este ingrediente, porque hoy en día tecnológicamente para la cerveza nos encontramos con otro clarificante, la cola de pescado, un clarificante,
¿ya?
Que ayuda a la cerveza obviamente a tener un color más clarito, que decantan ciertas
ahora,
cosas.
Ahora la Guinness, pero no sé para qué la necesitaría, es bien oscura.
Y hoy en día tú te encuentras con mejores clarificantes a nivel artesanal también, que ayudan mejor a la cerveza. Entonces, para mí, hoy en día, hay muchas cervecerías que se definen veganas hace muchos años. Y una de ellas, por ejemplo, en Chile es Sot, de Talagante, y no utilizan ciertos... Por eso va un poco a lo que yo te decía anteriormente. Preguntémosle al cervecero, si tú eres vegetariano, si tú eres vegano, pregúntale a tu productor, ¿utiliza temas animales? ¿Utiliza ciertos derivados? Entonces, es importante de esa perspectiva saber qué nos metemos al cuerpo.
Cuando hablas de cervecería, de micro cervecería, me acordaba de Breaking Bad, cuando el policía hacía en su garage su propia cerveza, que en una escena explota y todo. En ese sentido...
Es un home brewer.
Sí, un home brewer. Casero. Sí, existen un montón acá, ¿no?
Hay un movimiento gigante hoy en día en Chile. De hecho, creo yo, y lo he venido comentando hace tiempo, hay dos movimientos muy grandes. Uno, el consumidor, que en este momento hasta sabe más que el mismo productor. Hay mucha gente que se está educando desde esa perspectiva. Y segundo, el home brewer, que es el cervecero casero que hace cerveza en su casa, que hace mejores cervezas que un cervecero más alto. Entonces, desde estos dos movimientos, hoy en día el mercado se está moviendo muy ágil. Desde el cervecero que quiere hacer 50 litros en su casa, que lo puede hacer, y de muy buena forma.
¿Y qué necesitas en términos técnicos?
Insumos, normalmente.
¿Pero son muy complejos o no?
No, para nada. Las grandes cervecerías todas nacieron haciendo cerveza en su casa, para que te hagas una idea. En 5 metros cuadrados, menos 3 metros cuadrados, puedes hacer cerveza en un departamento, no hay problema.
Tengo un garaje ahí en la casa, estoy pensándolo.
Sí, hoy en día hay varios mercados donde tú puedes acceder a comprar malta, a comprar estos insumos que se están profesionalizando cada vez más y de mejor manera. Entonces, eso es súper importante.
Y lo que falta, Nicolás, estamos con Nicolás Castro de Brotherwood.cl, es una suerte de centro formativo, al menos una línea dentro de una carrera, digamos, en la industria alimentaria, donde vaya cervecería, por ejemplo, que en todo caso no pareciera que haya sido tanto problema, porque en este minuto, ¿cuántas marcas de cerveza independiente habrán en Chile? ¿Una 150?
Sí, más, de hecho. Sí. Pero sí, desde esa perspectiva de que tú mencionas, falta profesionalizar. Yo siempre digo llevar la cerveza a otro nivel. Cuando hablo de otro nivel es profesionalizar todos los aspectos de la cerveza. Si el tipo que hace cerveza, que sea el maestro cervecero. Pero hoy en día estamos viendo la cervecería desde la perspectiva de que el que hace cerveza, la hace, la reparte, la vende, hace el marketing, hace todo. O sea,
tirar el córner y cabecear.
Claro, entonces... tiene que funcionar de la perspectiva que si yo voy a ser maestro cervecero no me sirve un curso de un día, tengo que por lo menos estudiar. Eso pasa en Estados Unidos, tú vas a San Diego, California, o vas a Sibel, Inglaterra, vas a Domens, Alemania, y tú estudias, tú te profesionalizas como cualquier otra profesión. Yo para ser publicista estudié 5 años, para ser un magíster 2-3 años más.
Exacto.
Entonces, si alguien llega y dice, oye, yo hago la misma, son cosas que uno tiene que aprender con el tiempo, y para eso el maestro cervecero tiene que estudiar. Hoy en día veo mucha gente sola moviéndose por sí, lee muchos libros, autodidacta. Yo también soy desde esa perspectiva. Porque
pero en Irlanda te tocó hacer todos los procesos.
Sí,
de...
te contaba, sí. Yo trabajé en como Sellerman, partí, que es el bodeguero. Tú tienes que saber primero, antes de ser bartender, tú tienes que ser Sellerman, que es el tipo que sabe limpieza, que sabe ordenar, que sabe estilo, sabe dónde poner una línea al lado de la otra, y luego pasas a ser bartender. Trabajé en Dublín varios meses allá. De hecho, tuve un contrato en el Hotel Hilton. Porque ellos dividen dos bares. El bar Craft, que se apropia a la parte artesanal, que tenía 40 líneas de chop, y trabajé ahí, y me contrataron por eso. Después terminaba yo capacitando a la gente en los mismos bares, que eran muy bartenders, que eran muy antiguos, sobre estilos de cerveza. Les hablaba de cerveza, de repente nos abríamos una al terminar el turno y hablábamos más, yo en realidad ese viaje fue a la cuna en la cerveza, aprender más. Siempre lo digo, donde estoy amo lo que hago, que es súper importante.
Sí, se nota,
hay mucha pasión, y desde esa perspectiva donde voy aprendiendo también y voy adquiriendo conocimiento para después traspasarlo.
No, Nicolás, te pasaste, te agradezco un montón esta conversa, quedé con daño estructural, yo sé que Jaime también quedé con una sed insaciable.
Sí, muy temprano.
Sí, no sé, ya no hay horario.
Podríamos
acá
tomar una breakfast stout para el desayuno.
Perfecto. Nicolás Castro, el bueno, fundador y CEO de Brotherwood.cl. Ahí estuvimos en nuestras redes sociales proliferando el nombre Brotherwood.cl para que vean todo tipo de maridaje, talleres, nuevas marcas, nuevas líneas de cerveza. Te agradezco un montón esta visita acá a la jungla Rock and Pop. Excelente conversar. Te voy a dar un consejo. Si quieres darle un buen regalo a tu padre en su día, porque es jugado, porque es rendidor, arrienda un auto en la línea diésel de Europe Car desde 27.990 pesos diarios, IVA y seguro obligatorio incluidos, y convierte su día en el más feliz de su vida. Conoce los modelos diésel en promoción en europecar.cl, porque Europe Car, movemos tu vida. Luego de esta conversa edificante con Brotherwood.cl, con Nicolás Castro, nos vamos yendo. Un snippet pequeño. Enzo me dice, ¿qué chela recomiendas a un diabético? Te la dejo difícil.
Difícil. Cervezas sin alcohol tampoco, o sin gluten, sí, pueden ser. Pero para diabético, primero que se cuide la salud. La cerveza igual tiene azúcares fermentables, que es súper.
Enzo, en este minuto estás un paso más cerca de la muerte neuronal. Que estés muy bien y que...